del Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana, en Neuquén hacen falta 29.816 pesos para no caer en la indigencia y 71.260 pesos para no vivir por debajo de la línea de pobreza. Repito, más de 70.000 pesos para no vivir por debajo de la línea de pobreza y 20.000 pesos para no caer en la indigencia acá en Neuquén. Para hablar un poco más sobre este informe y estos resultados es que ya estamos en comunicación con Paula Sánchez. Ella es integrante de ISEPSI, la organización que hace esta medición. Hola Paula, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola, buen día Emiliana, buen día Esteban.
Buen día Paula.
Un gusto de saludarles.
Bueno Paula, en principio, ¿cuáles son a tu entender los datos más relevantes de esta investigación que llevaron adelante?
Bueno, decididamente los datos más relevantes y más preocupantes son aquellos que acabas de mencionar, ¿no? Que una familia, para no ser pobre, requiere un ingreso de 71.000 pesos, un poquito más, 71.200 pesos, y para no ser indigente necesita solo para comer un ingreso de 29.000, casi 30.000 pesos. Datos que obtenemos a partir de una nueva medición que empezamos a hacer en el mes de marzo. Creo que hemos hablado en alguna otra oportunidad el trabajo que veníamos haciendo durante la cuarentena, que fue la medición durante 11 meses de 19 productos esenciales que integraban la canasta básica alimentaria. A partir del mes de marzo incorporamos a esos 19 productos otro número. En realidad, a partir de marzo empezamos a medir los 57 productos que integran la canasta básica alimentaria, los mismos que mide el INDEC, de los rubros almacén, carnicería y verdulería, en 240 comercios del conglomerado Neuquén Plotier. Esos datos que mencionamos son el resultado de este nuevo relevamiento que hacemos y que nos habla, bueno, justamente de que una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niñas requiere un ingreso de 71.000 pesos para poder acceder no solamente a alimentos, sino a servicios no alimentarios que integran la canasta básica total. Alquiler, luz, gas, vestimenta, educación y salud, que es lo que integra la canasta básica total.
Bueno, esto está bastante por encima de lo que se necesita a nivel nacional, ¿no?
Sí, Neuquén aparece como la provincia, o por lo menos el conglomerado de la Patagonia Norte, el más caro, y además cuando cruzamos los datos con la indigencia y la pobreza, que son datos publicados por el INDEC recientemente, recuerden que el INDEC publicó hace unos días nomás, o a principios de marzo creo, los datos sobre pobreza e indigencia del segundo semestre del año 2020, y para el conglomerado Neuquén Plotier arrojaba que el 34% de las familias de este conglomerado no alcanza a cubrir justamente esta canasta básica total, o sea, son pobres. 34% de las familias del conglomerado Neuquén Plotier están por debajo de la línea de la pobreza.
Paula, ¿y qué alimento aumentó más?
Nosotros tenemos todavía, respecto a estos 57 productos, no tenemos datos comparativos porque los empezamos a medir este mes, la totalidad. Sí, respecto de los 19 productos que veníamos midiendo, la yerba de medio kilo es la que aumenta un 12% por encima de lo que venía aumentando en los últimos meses. La leche vuelve a aumentar el 5,5%, que se suma al 7% que había aumentado el mes pasado. Encontramos un sachet de leche en una mediana del 95 pesos. Después, productos como el arroz y los fideos guiseros, que son de consumo diario prácticamente de una familia humilde, aumenta el arroz en un 9,26, alrededor del 9%, y un 7% los fideos guiseros. Entonces, son los datos como más relevantes de los aumentos de las variaciones mensuales. Todo esto en un contexto donde se anuncia la continuidad del programa de precios cuidados, que es una buena noticia. Ahora, la mala noticia respecto de eso es que se autorizó un aumento del 4% en esos productos, con lo cual probablemente en el mes de abril, o sea, con la medición de abril, vamos a ver el aumento este con algún nivel de incidencia en esta canasta básica.
¿Y qué pudieron observar con respecto a los alquileres, Paula?
Nosotros no relevamos alquileres. Lo que sacamos es un estimativo de cómo, en función de la canasta básica alimentaria, lo que debería o lo que costaría la canasta básica total. Pero no relevamos, de la manera que relevamos precios, no relevamos alquileres.
Una lectura rápida que se puede hacer de esto es que estamos muy por encima, lo que decías vos, ¿no?, de la media nacional, pero los salarios no están por encima de la media nacional de la misma forma.
No, evidentemente hay un sector bien importante de nuestra sociedad que está dándole una fuerte pelea para no estar por debajo de la línea de la pobreza. Y no solamente los sectores que hoy están en la calle, sino trabajadores y trabajadoras asalariadas cuyos ingresos no superan esos 70.000 pesos o 71.000 pesos. Creo que, bueno, que es una, en una parte tiene que ver con el contexto de crisis en el que estamos, en el que además hace un año que no se recomponía salario, y cuando se recompuso el nivel salarial, se recompuso por debajo del proceso inflacionario, con lo cual ha dejado los salarios casi al borde de esta medición que hacemos nosotros. Sí, nos parece que tiene que haber como una intervención clara por parte de los estados, tanto nacional como provincial, para garantizar los ingresos de los sectores más humildes, ¿no? No solamente con programas que fortalezcan el ingreso, como puede ser retomar, digamos, el pago del IFE con montos actualizados o actualizar los montos de la tarjeta alimentar, sino también generar programas de control de precios que realmente controlen los precios, porque cualquier aumento de precios que vaya acompañado de un aumento, o sea, aumento de salarios con aumento de inflación, siempre va a ser a pérdida de los salarios.
Paula, ¿qué explicación le das? Tal vez no es el objetivo de esta investigación, pero te consulta vos, que tenés vasta trayectoria en el tema. ¿Qué explicación le das que los productos que más hayan aumentado son la yerba, la leche, el arroz o los fideos? Productos que se producen acá en el país, no obstante, son los que más aumentan.
Allí encontramos dos cosas cuando vamos a hacer la medición, que en realidad tiene que ver con que a los precios cuidados que integran estos productos que mencionas vos, son algunas marcas, los precios cuidados, algunas marcas de empresas que producen varias marcas. A ver si me puedo hacer entender. Hay una, quizás una empresa que produce harinas y que lanza al mercado dos o tres marcas del mismo producto, por poner un ejemplo, la harina. Una de esas marcas va a estar dentro de los precios cuidados. Ahora, hay dos o tres marcas más de la misma empresa que no están dentro de los precios cuidados. Y esas son las variaciones que nosotros encontramos, y que las encontramos justamente en productos, como decís vos, que son de producción local o nacional, digamos, granos, cereales, harinas, etcétera, que deberían costar menos, porque además su costo de producción y de traslado no siempre se condice con los aumentos que se registran en la góndola. Creo que tiene, en una parte, tiene que ver con algún nivel de especulación de parte de las empresas, de las formadoras de precio, de que frente a la crisis, lejos de ser las que hacen el mayor esfuerzo, son las que buscan mantener tasas de ganancia a una costa de justamente trasladar el peso de esa crisis a los salarios de las familias más humildes.
Paula, ¿y qué le recomendás vos a los consumidores a la hora de ir a un supermercado, o no ir a un supermercado y comprar en un mercado de barrio o a un productor local? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Lo primero que tenemos que ver nosotros es cómo evolucionan los precios en distintos barrios. Hay barrios que son más caros que otros, y no necesariamente son los barrios donde viven sectores de clase media, por decirlo de alguna manera. Aquellos barrios donde no hay supermercados es donde más caros son los productos, ¿no? Donde la oferta en los pequeños comercios de cercanía son más, o por lo menos no hay supermercados y solo hay pequeños comercios, suelen conseguirse los precios más caros. Yo, más que un consejo al consumidor, creo que es una exhortación a los comerciantes, ¿no? A la solidaridad en contextos de crisis. Está claro que las tasas de ganancia no son las mismas en las grandes empresas que en los pequeños comercios, pero creo que también el vecino o la vecina que va todos los días a comprar al mercadito de enfrente de su casa o a la vuelta de su casa está aportando a que ese comercio se mantenga abierto, con lo cual tiene que haber también como una conciencia solidaria respecto de la situación de crisis que estamos atravesando, independientemente de las responsabilidades que tiene el Estado. Eso está claro. Creo que la mayor responsabilidad en esto la tienen los grandes empresarios y el Estado, que tiene que controlar los precios.
¿Tienen mapeada la ciudad de los barrios más caros y menos caros, más baratos?
Todavía no hemos hecho ese trabajo muy infinito. Sí podría decirte, por ejemplo, que en todo lo que es ciudad industrial los sectores que integran el barrio ciudad industrial, donde no hay emplazados supermercados, es mucho más caro. No te puedo decir un porcentaje, pero sí te puedo decir que la leche, por ejemplo, se consigue o se vende hasta 100 pesos el litro de leche. Mm. Es mucho más caro en relación a barrios como, por ejemplo, Villa Ceferino, Islas Malvinas, donde sí encontrás supermercados con otro tipo de precios.
Interesante dato para tener en cuenta a la hora, si uno se tiene que mudar o alquilar, ¿no? Saber qué precios se manejan en el barrio.
Así es.
Paula, te agradecemos muchísimo la explicación, fuiste muy clara.
Bueno, no, muchísimas gracias a vos, y como siempre agradecerles el espacio para poder difundir los datos del ISEPSI.
Muchas gracias. Pasaba Paula Sánchez, ella es integrante de ISEPSI, que nos comentaba que en Neuquén se necesitan más de 70.000 pesos para no vivir por debajo de la línea de pobreza.